Misterios en el octógono.
La mente es la parte del cuerpo que está siendo más investigada porque se piensa, bueno, últimamente, porque se piensa que puede ser la más accesible y que incluso la inteligencia de cualquier país podría usarla como arma. Y una de sus extraordinarias facultades es, sin duda, la telepatía, cuya existencia ha sido postulada por la física cuántica mediante experimentos. No hay que obviar que los servicios secretos de grandes potencias han dedicado tiempo, dinero y esfuerzos en su búsqueda, con la intención de usarla. Pero bueno, los estudios más recientes van más allá, asegurando que el geomagnetismo terrestre va a influir en esta facultad, pudiéndose utilizar también para comunicarnos con nuestras, cuidado, atención, mascotas. Y tenemos que remitirnos al conflicto entre Rusia y Ucrania, que está sirviendo para creer, si cabe, con más fervor en ciertos acontecimientos que venían siendo pasto de la conspiración y que poco a poco están saltando a la categoría de posible realidad, hay que decirlo así. Dentro de la investigación secreta sobre la telepatía, en algún momento, me gustaría saber, José Manuel, si ha llegado a pensar en unir esta facultad con la creciente cibernética.
Bueno, pues todo está en un camino que, evidentemente, hay muchas disciplinas que pueden llegar incluso a tener una convergencia, pero también hay que decir que allá por la década de los 70, os acordaréis de él, un ex paracaidista del ejército israelí, comenzó a popularizar todo lo que era la percepción extrasensorial, la ESP, que se le llama en parapsicología. Uri Geller que bueno, hizo furor cuando apareció en diferentes televisiones doblando cucharas con su mente, e incluso podía leer en el interior de recipientes sellados. ¿Os acordáis? Arreglaba hasta relojes con la mente. Y había muchas personas que, oye, que practicaron y que siguieron la estela del propio Uri Geller. ¿Acordaos de Mónica Nieto, la extremeña?
Sí.
Bueno, pues fue un espectáculo televisivo bastante importante que se mantuvo durante muchos años y, de hecho, gozó de una gran popularidad. Y fue Geller quien también llamó la atención entre las agencias de inteligencia, basándose ahora mismo en documentos que quedaron desclasificados y que, por ejemplo, revelan cómo el gobierno de los Estados Unidos durante muchas décadas utilizó a Uri Geller para el espionaje psíquico. Espía psíquico, tal cual. Algo que, dicho sea de paso, ya se había filtrado. No era, digamos que era un secreto a voces, era algo que más o menos se conocía. Y, sin embargo, lo más inquietante de todo es que el Kremlin también había estado experimentando con formas de armar a sus tropas con la llamada percepción extrasensorial. Ahora se sabe por los documentos desclasificados de la CIA, publicados, que también indican que la Unión Soviética estaba desarrollando la telepatía cibernética. Y ahí, fijaos, con ese quiebro, ese giro del destino, pues es donde se unen precisamente esa facultad de la percepción extrasensorial con esa rama que era la cibernética, o que es la cibernética, y que de esta forma, bueno, pues ya tenemos un primer paso, una primera pista de lo que realmente fue.
Jesús, en cierto modo esto indica que el interés por el desarrollo de la telepatía venga precisamente por su descubrimiento o como poco de la postulación de científica sobre su más que posible realidad llevándola al terreno de la informática. Pero para ser más precisos, ¿estos servicios secretos a qué se referían con el término telepatía cibernética?
Bueno, hoy puede sonar a ciencia ficción. Hace unos años atrás, década de los 60, mitad de los 60, principio de los 70 del siglo pasado, era una realidad hipotética. Lo que consistía era en intentar de alguna forma ver cómo se podría hacer una simbiosis entre el cuerpo humano, entre el cerebro del ser humano y una máquina. De tal manera que se estaba buscando matemáticamente algoritmos matemáticos para intentar emular la conexión, buscar un interface, un intermediario para emular la conexión que habría entre el cerebro humano y una máquina. No se pretendía usar la máquina como interface, no. Se pretendía que la propia máquina aprendiese del cerebro humano. Para ello era necesario un lenguaje de programación que fuera, bueno, acorde con el funcionamiento del cerebro humano. Por lo tanto, el primer paso de todo será conocer la mente del ser humano. Y a partir de ahí se comenzaron, como bien decía José Manuel, una serie de experimentos relacionados con la percepción extrasensorial. ¿Por qué? Era necesario detallar, desglosar en un lenguaje comprensible para la máquina lo que el ser humano era capaz de hacer más allá de la propia idiosincrasia biológica del cerebro. Esto es, más allá de los sentidos del ser humano. Por lo tanto, la CIA se interesó y mucho por los experimentos rusos. Hay que recordar una cosa, mientras que la CIA tenía, o Estados Unidos tenía Uri Geller, Rusia tenía Nina Kulagina. Y yo no sé, me imagino que...
¡Qué nombre, por Dios!
¿Nombre ruso?
No, no, en una noche de esta, sí, pero en una noche de esta de borrachera, dice, ¿cómo te llama?
Nina Kulagina.
Te piensa cualquier cosa.
Bueno, en fin, esta mujer de cualidades portentosas y que las tuvo durante muchísimos años, se ofreció para realizar vídeos en los cuales se veía ella cómo era capaz de, con sus manos y una expresividad de esfuerzo bastante elevada, mover cerillas dentro de una caja, incluso dentro de una caja de metacrilato, en la cual no había nada ni por encima ni por debajo, y los científicos, los experimentadores, se aseguraban y mucho que no hubiese ningún tipo de trampa ni cartón. No solamente le interesaba a ellos este potencial de Nina, sino publicar ese vídeo porque lógicamente la CIA lo iba a ver. E iba a darse cuenta que la URSS, igual que ocurrió con la carrera espacial, también iba por delante en la actividad extrasensorial y en cuanto a la investigación gubernamental de esta actividad. Lo que pasa que todo este tipo de cosas chocaba un poco con la mentalidad soviética de la época. Y aunque en 1960 ya tenían experimentos muy desarrollados, realmente, en conversaciones, por supuesto, con unos ex agentes de la CIA, a la sazón espías, y además con un estudiante que servía un poco de intercambio entre los dos países para ver un poco la información que cogía de un sitio y de otro, y eso todo, por supuesto, en documentos que han sido desclasificados por esta ley de libertad de información tan famosa que ha desclasificado unos y otros, ¿no? Bueno, pues estos tres documentos de 1964 y 65 vienen a dar un poco la imagen y la conclusión de que Rusia estaba muy avanzada en cuanto a los experimentos de percepción extrasensorial, pero muy poco en cuanto a la conexión o el conocimiento para intentar extrapolar ese tipo de acción sobre una máquina. O sea, no había conseguido el lenguaje todavía y mucho menos la máquina que podría posibilitar todo esto. Pero sí estaban en el camino. De hecho, estaban más avanzados que los estudios que realizaba la CIA. Tanto que se ha dado a conocer que aquí parece que las facultades parapsicológicas era algo oculto de la CIA en Estados Unidos y ningún país más. Resulta que Rusia le estaba dando, pues, adelantando por la derecha y por la izquierda y por todas partes. Y tenían mucho desarrollo en ese sentido. Lamentablemente, no tenían una forma de llevar eso a un emulador, a una máquina, para que a partir de ahí la máquina continuase el desarrollo de esa percepción extrasensorial. Por eso digo que hoy en día es algo que parece de ciencia ficción, pero en aquella época se pensaba que era posible, porque el potencial que tenía el hombre de los 60 con una máquina como esta, con un ordenador, era mucho más del que tenemos hoy en día, porque hoy lo vemos para Facebook y poquito más. En aquel entonces la informática era como una especie de evolución tan grande, era como una cosa tan lejana y tan cercana a la vez, pero una evolución tan grande para el ser humano, que aquí dentro cabría cualquier cosa, incluso el cerebro de un ser humano. lamentablemente nos quedamos en el camino.
José, ya, como ya sabemos, no todo en la ciencia es de color rosa y a veces se encuentran obstáculos que, dependiendo del momento y del estudio llevado a cabo, pueden ser más o menos insalvables o más o menos salvables. En este caso, ¿con qué tipo de dificultades se encontraron los investigadores de la URSS para unir tecnología y telepatía?
Bueno, pues realmente a los rusos no le iba demasiado bien la investigación. En conversaciones que tenían los agentes de la CIA con el servicio secreto soviético, que se tenían, pese a que amigos no eran precisamente, pero sí es verdad que había un intercambio controlado de información y se sabía que no estaba funcionando bien. De hecho, Kerminov, que era el científico soviético que dirigía todo el proyecto, pues había descrito un experimento en el cual pudieron grabar, o eso decía, las señales del sistema nervioso central de un hombre que tocaba el piano y luego transmitir esos mensajes a los brazos de otra persona que nunca antes había tocado el piano. Claro, imaginarse, esa persona por ese impulso nervioso debería también tocar el piano. Esto parece muy simple, pero te tienes que poner a hacerlo y que te salga, porque yo te garantizo que a mí, que yo no toco un piano en mi vida, a mí me hacen eso y yo no sé qué saldría. Yo, oye, si funciona me lo creo. Pero en eso estaban metidos los rusos. Y evidentemente es algo, oye, que si funciona es importantísimo, ¿eh? Pero claro, esa persona decía que tenía incluso la habilidad de tocar música, que era difícil, y que retendría parte de aquella habilidad como un fenómeno de aprendizaje. Por lo cual, aunque fueran estímulos externos, le dejaba un poco un patrón para saber tocar el piano, con lo cual aprendía. También se estaba trabajando en planes de telepatía. De esa forma, Kerminov dijo que había un sujeto, Vasiliev, que Vasiliev, para que os hagáis una idea, en Rusia es como llamarse Antonio. Es decir, es un nombre relativamente común, normalito,
común,
¿no?
Común, muy común.
Entonces, bueno, él dijo que este Vasiliev había podido demostrar percepción extrasensorial y que, bueno, pues solamente ciertas personas eran capaces de recibir las ondas que él emitía y emitir y adivinar eventos que estaba transmitiendo con su pensamiento. Y a medida que se avanzaban en aquellos estudios, bueno, pues sí es verdad que chocaba un poco con lo que eran los planteamientos de la ideología soviética, con aquel materialismo marxista dentro de una estricta ideología ya muy marcada, y que era un problema que en cierta forma también a través de las ondas de pensamiento se podían hacer llegar. Con lo cual, bueno, pues podía haber una relación entre ambas cosas e incluso transmitirla. Eso era preocupante, ¿eh? Tú imagínate a un ejército de telépatas emitiendo una ideología de la época. Es decir, piano, piano, porque, hombre, como estrategia era ambiciosa, también hay que decirlo. Pero, bueno, también hubo una serie de historias de por medio en la que todo el marco de la investigación realmente en Rusia se movía en un aspecto más marginal que en Estados Unidos, que se trataba de explorar con muchísima más profundidad lo que era la profundidad de lo que es el pensamiento humano y también crear un programa de acuerdo a los planteamientos que tenían en cuanto a percepción extrasensorial y telepatía, con lo cual era muy importante. Y todos los programas, bueno, pues generaron historias que realmente eran muy importantes, y hay que decir que en esa comunicación directa que había hombre-máquina, pues la cibernética, que todavía existe hoy, tuvo un buen número de campos de estudio en el que se desarrolló también una cantidad de programas en cuanto a marcos de estudio, no a programas informáticos, marcos de estudio en el beneficio de poder leer la mente, aunque también hay que decir que era muy consciente que, bueno, todo tenía una limitación y que evidentemente se expresaba también cierto escepticismo a la hora que una máquina pudiera ser capaz de desarrollar todo ello.
Pues la ciencia sigue pensando que la comunicación mente-mente es más que posible, a pesar de todo lo que José Manuel ha descrito, que podría servir en la mayoría de los casos para abandonar esta vía de investigación, decretando que es imposible o bien que no existía esa posibilidad, aunque se haya buscado. De hecho, estos mismos servicios secretos parece ser que han filtrado un curioso informe que relaciona geomagnetismo y telepatía. ¿Qué información contiene esa documentación, Jesús?
Pues una información muy útil y además curiosa. Y lo primero y más curioso de todo, quizá la base de la curiosidad, es que se ha seguido la investigación desde ese triste momento en el cual la cibernética tuvo que abandonar el terreno de juego donde se estaban las facultades extrasensoriales, pasar a un segundo plano. No se podía extrapolar la mente del hombre, y mucho menos sus facultades extrasensoriales, a un ordenador, ni siquiera un programa informático. Pero se continuó la investigación de los poderes ocultos de la mente. La razón era sencilla. Había muchas personas que ya habían demostrado en estudios durante la década de los 70 y principios de los 80, repito, habían demostrado, sobre estudios realizados, que algo había más allá de los sentidos, los meros sentidos del ser humano. Por lo tanto, esas investigaciones afortunadamente no se abandonaron en absoluto. De hecho, se continuó y mucho trabajando en las universidades y en los servicios secretos de algunos países repartidos por todo el mundo. Incluso China tiene algún departamento que se dedica a perseguir también el dorado de las facultades parapsicológicas, en este caso la telepatía. Pero fue precisamente un experimento desarrollado por los físicos y dentro de la física cuántica, lo que dio una especie de nuevo motor, nuevo empuje, como una especie de combustible a todas estas investigaciones que sí se realizaban, pero en pequeño grado, en laboratorios pequeñitos, a un nivel pequeño, con una muestra de personal muy pequeño. Algunos estudios ni siquiera tenían trascendencia a las publicaciones especializadas de aquella época, ni de esta época. En fin, había movimiento, pero muy leve. Y resulta que llega aquel famoso experimento del spin, estamos hablando ya del siglo XXI, en el cual se demostró en un laboratorio que dos moléculas separadas, equidistantes, algo más de un kilómetro, eran capaces de comunicarse entre ellas el movimiento, el giro que tenían hacia la izquierda, hacia la derecha, si lo vemos desde un plano cenital, lógicamente, frontal, quiero decir, lógicamente, era capaz de transmitir ese movimiento de una molécula a la otra. Y eso determinó una palabra que sonó como un aldabonazo, como un puñetazo en la mesa prácticamente de todo el mundo y más de los investigadores de facultades parapsicológicas. Telepatía. Por fin, la física cuántica había demostrado que existía algo que solamente se puede denominar como telepatía entre partículas. Pero ahí estaba la palabra telepatía. ¡Ostras! Resulta que dos moléculas se conectan. Y a partir de ahí hubo un primer estudio. Este es del año 1988, el cual aparece en una revista de investigaciones de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas. Y en ese informe, en ese artículo de 1988, no solamente ya salen a relucir informaciones sobre una serie de experimentos interesantes sobre dotados de una especialidad facultad extrasensorial y una relación directa con la actividad geomagnética terrestre e incluso con la actividad solar. Y a partir de ahí comienzan una serie de estudios, hasta que llega la Universidad de Ontario, un tal George Shout, y realiza un macroestudio, un estudio a lo grande, para lo cual solicita a personas que se supone tienen una serie de sensibilidades extraordinarias, los invita allí a la Facultad de Ontario, empieza a hacer una selección de aquellas personas que tienen una mayor dote en cuanto a facultades parapsicológicas. Y con estas personas, algo más de 10, entre hombres y mujeres, comienza a realizar una serie de experimentos, los cuales obviamente no podía esperar, en este caso el doctor no podía esperar a que las condiciones magnéticas terrestres y solares se dieran para que pudiera suponerse que existía una mayor conexión telepática o extrasensorial. Lo que hizo fue reproducirlo en laboratorio y estimuló mediante una serie de descargas electromagnéticas de 8 frecuencias distintas, equivalentes a las frecuencias terrestres y frecuencias solares, y a partir de ahí realizó una serie de experimentos de doble ciego con algunas otras personas, tanto dotadas como personas que no tenían ningún tipo de facultad extrasensorial. Y en ese estudio del año 2017, lo que se concluye es que, más allá de la simple casuística estadística, las personas que habían sido excitadas con este tipo de frecuencias, con algunas de ellas correspondientes a actividad geomagnética terrestre y solar, se determinó que su potencialidad aumentaba, a tal punto que era destacable ciertas percepciones que estas personas tenían. Por lo tanto, comenzó una nueva era de estudio, una era que nos abrió la puerta a la percepción extrasensorial en relación con la Tierra y con el Sol. Y saber un poco cómo unificar todo eso para intentar excitar a una persona y llevarla con sus facultades más allá de su propio límite. En este caso, los límites que puede marcar la ciencia. Repito, estudio del año 2017. Muy interesante, porque estamos ante una nueva era de la percepción extrasensorial.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Bueno, la verdad es que suena muy interesante, pero imagino que en un estudio tan profundo como este habrá alguna explicación que haga de lo postulado una posibilidad científica para continuar investigando. José, ¿cómo explica esta investigación la influencia entre la mente y el campo magnético terrestre?
Que la hay, porque de hecho lo llegan a desarrollar lo que es la actividad geomagnética, la GMA, que podía variar mucho en función y dependiendo del contexto, tanto global como local, vinculado pues a todas las variaciones que pueden haber como resultado de colisiones entre el campo de la Tierra y el plasma, por ejemplo, de nuestro Sol, que en forma de erupciones solares. Una revisión posterior del trabajo de los neurocientíficos concluyó que la actividad geomagnética de la Tierra variaba mucho en función de la estación y de la fase lunar. Por ejemplo, podía ser invierno y luna llena y tener una actividad media. Podía tener luna creciente y ser primavera y tener una gran actividad. Es decir, parecían algo detalles que uno puede decir para sus adentro, eso cómo va a influir, eso es como los astros, como, pues bueno, influía. Influía porque la actividad geomagnética de la Tierra no es igual, varía, y eso puede afectar al psiquismo humano, es decir, a todo lo que es su capacidad psíquica. De esa forma, bueno, pues los investigadores encontraron un vínculo que estaba entre el efecto sí y la actividad geomagnética. Por consiguiente, la telepatía, por ejemplo, tendía a ser más efectiva los días con menor actividad geomagnética que los días de mayor actividad geomagnética. Y algo así se fue comprobando con otros estudios que efectivamente parecía que llevaba razón. Claro, las personas que no eran psíquicas en este caso obtuvieron mejores resultados y calificaciones cuando la GMA, la actividad geomagnética de la Tierra era baja, pero los que eran más creativos exhibieron una capacidad psíquica más fuerte. Con lo cual, oye, cuando la actividad geomagnética era más alta, claro, se veía que había una clara correlación entre ambos. Por lo tanto, tenía que estar relacionado. Según Persinger, pues esa actividad era un factor clave a la hora de producir esos fenómenos psíquicos. Es decir, había ya la relación directa, quedaba demostrada además con estudios de por medio. Y la CIA, la Agencia de Inteligencia Americana, pues aseguraba haber paralizado todas las investigaciones psíquicas y, sin embargo, bueno, pues también hay que decir que pese a que afirmaron que lo habían anulado, realmente esos experimentos, por el interés que tenían, siguieron en secreto e incluso siguieron con los estudios de Persinger. Incluso también trataron todo el campo de las alucinaciones y todo el campo del efecto que podía tener sobre la mente humana.
Dejando a un lado el terreno de la ciencia terrestre y entrando en el del conocimiento de la mente, desde hace mucho se trabaja en una hipótesis enunciada a raíz de los millones de casos en los que muchas personas aseguran haber conseguido comunicarse telepáticamente mientras dormían. Según los estudios realizados posteriormente, ¿habría motivos para creer que esto fuera así?
Sí, de hecho, es una de las piezas angulares de las tantas que hay en el estudio del año 2017, por el cual este profesor de Ontario se animó a realizar esos experimentos y algunos más. Y es que, como bien dice, pues se había recibido una serie de informes extraños sobre una actividad rara. En este caso era en la Universidad de Nueva York, concretamente en el Laboratorio del Sueño. Algunas de las personas que estaban sometiéndose a una serie de controles precisamente para intentar, pues, como sabéis, ahora el sueño ya es una temática médica y ahí, pues, verdaderos centros que investigan no solamente la actividad onírica, sino que además con eso pues se sirven para ayudar a muchas personas que no pueden dormir o que tienen problemas durante el sueño para que no surja así, se puedan descansar bien. Bueno, pues en este caso esta Universidad de Nueva York, durante ese estudio empezó a ver que algunas personas decían haber tenido una serie de sueños que eran más extraños de lo común. Y de hecho que había una especie como de comunicación extraña entre los familiares de estas personas y las personas que estaban sometiéndose a este estudio, sobre todo cuando esos familiares estaban preocupados por aquellos que estaban en este laboratorio y sometiéndose a este experimento. Se determinó que aquellas personas, los familiares que estaban fuera, estaban de alguna forma transmitiendo una serie de mensajes mentalmente que la persona durante la fase de sueño profundo estaba recibiendo y somatizando en forma de sueños, pero de una manera que no se correspondía a la lógica del sueño en sí, en este caso a la estructura del sueño en sí.
El grupo de sueño.
A la estructura del sueño normal, común, que nosotros solemos tener, que todo sueño tiene una estructura, después los elementos son distintos, pero la estructura del sueño es siempre la misma. Sin embargo, estas personas, la estructura de su sueño no se correspondía a una estructura normal, sino más bien a la de una especie de comunicación extraña. A partir de aquí, se empezó a realizar una investigación paralela. En este caso, se consiguió extraer un estudio de 1971 por parte del doctor Ullman, el cual animó a un grupo de rock, Grateful Dead, los animó a realizar un experimento curioso. Él decía que tenía una persona con una dote especial para la telepatía, pero que esta era en sueños. Y él quería saber si existía alguna relación entre la mayor cantidad de personas transmitiendo un mensaje y la mayor percepción de esta persona de ese mensaje mientras que dormía. En uno de los conciertos en Nueva York, se celebraba a 70 kilómetros donde estaba esta persona durmiendo, lo que le propuso al grupo musical era poner un mensaje en una pantalla gigante en el cual pues decirle al público que pensara en una imagen que iba a salir aleatoriamente en esa pantalla. El público veía esa imagen y mientras escuchaba una serie de canciones, en este caso el grupo de rock tocaba unas canciones algo más calmadas, estas personas intentaban transmitir la imagen que veían en esa pantalla gigante hasta esta persona que, durmiendo, realizaba esa recepción telepática. Bueno, pues duraba 15 minutos, no había mucho más del experimento. En los 5 conciertos, en los 7 conciertos que se realizó, logró ver la imagen perfectamente bien y luego comentarla a este telépata en sueños 5 de las 7 veces. O sea, algo también fuera de la estadística y de lo normal estadístico. Por lo tanto, podemos ver que esto es pues, un éxito. Bueno, pues como digo, esta Universidad de Nueva York extrajo ese experimento y realizó algo parecido con las personas que decían recibían esa serie de imágenes. Curiosamente, hay un dato que hay que poner sobre la mesa. La mayoría de las personas que decían recibir estos mensajes no tenían ningún tipo de cualidad extrasensorial durante el estado de vigilia. No lo tenían. Simplemente se despertaba o activaba, o llamémoslo X, cuando dormían. Y claro, lo interesante entonces estaba en saber qué correspondencia tenía, no solo ya, como decía José Manuel anteriormente, con la actividad geomagnética terrestre o solar, sino también con la fase de sueño REM. Por lo tanto, tenemos ya 3 factores dentro de un estudio que pueden ser interesantes para fomentar, elevar la telepatía de una persona.
A estas alturas y después de todo lo comentado, me da la sensación de que cualquier cuestión relacionada con la comunicación telepática es más posible que en un principio. Y ahora sí se podría ir al más difícil todavía con respecto a ese contacto telepático que parece ser más común de lo que se piensa. ¿Hasta qué punto se puede usar esta facultad de la mente para comunicarnos con nuestras mascotas?
Pues es interesante porque además la comunicación telepática, la telepatía animal, no requiere como telepatía que es palabra hablada. Es decir, no necesita que articulemos o que verbalicemos ningún mensaje. Sobre todo porque es la base sobre la que todos los animales se comunican entre sí. También es la forma en la que se han intentado comunicarse con nosotros. Así que vayamos un pasito más allá, ¿verdad?
Hombre, después del vídeo que mandó Javier la semana pasada, que venían los gatos diciendo...
Sí.
Prácticamente hablando, ¿eh?
¡Miau! Sí, totalmente. Además, los gatos tienen, como articulan como 100 sonidos, 100 sonidos diferentes, y todos quieren decir algo. Los que tenemos gatos sabemos que además que es una realidad. Unos gatos son más habladores que otros. Claro, eso también sí. Es verdad. Mi Lola, por ejemplo, habla muchísimo. Pero sin embargo, mi Felipe no habla apenas.
Es mudito, ¿no?
Exactamente. Pero
es más tímido.
Tú notas que nuestros peluditos, pues sí es verdad que tienen y se saben comunicar contigo perfectamente.
Sí, sí, sí.
También es la química que haya entre yo no digo ni entre el dueño y la mascota, porque realmente son compañeros, son están
entre
como nosotros.
Entre los miembros de la familia, ¿no?
Son miembros de la familia. Entonces yo no sé si alguna vez os ha pasado que habéis llegado a casa y la mascota está allí sentada en la puerta esperándote, aunque sí, te cambien claro. El horario. Sí, sí. Están allí, es decir, y tú los ves pero que seas aquí, ¿no? O llegas más temprano y están también allí. Los perritos te llegan, te chupan, te hacen de todo. Los gatos lo que tienen, te reciben, se refriegan por las piernas y el rabo siempre mirando al cielo un poquito doblado.
Sí,
es decir,
sí,
ya sabes que estás súper... Exactamente, ya sabes que estás súper feliz de verte. Sí, sí. Y bueno, también esperan la caricia, lógicamente la empatía que debe de tener con él, ¿no? Con el gato, con el perrito. Y luego, algunas personas piensan que las mascotas conocen, por ejemplo, el sonido del motor de tu automóvil. Yo puedo garantizar que es así. Es decir...
Sí, no, sí. Yo también.
Totalmente, vamos, quien dude esto...
Y tú también, Pedro.
Desconoce cómo funciona la mente de su mascota. Yo he cambiado de moto recientemente y ya saben los tres gatos el sonido de la moto cuál es.
Claro.
Es decir, y es matemático, ¿eh? A mí esto no me lo puede negar nadie. Entonces, los animales...
¿Sabes qué pienso también muchas veces? Independientemente del sonido, ya no de, en este caso, del vehículo, ¿no? El olfato también, creo que todo. Son capaces de captar...
Totalmente, totalmente.
Tu olor, ¿no?
Y totalmente, todo. Además, cerca. Hay una cosa que no hemos logrado todavía descifrar ni saber, que es el sexto sentido animal, que existe, y los animales lo notan rápidamente y saben cuándo vas, cuándo vienes, incluso cuando no estás bien, ellos lo saben, se te acercan, están más tiempo contigo, no hace falta que digas ni que hagas nada, ellos lo saben. Y eso es una forma de esa sinergia que hay emocional con el animal que se conecta contigo. Y esa conexión tan importante es la que hace que, esa capacidad, esa habilidad telepática que pudieran tener, que no todos los seres humanos lo tienen, evidentemente. Los niños cuando nacen tienen un mayor potencial en cuanto a capacidad telepática. Los adultos lo van perdiendo con el tiempo. Muchos de nuestros amigos animales lo tienen. Entre ellos habréis visto que se miran y saben perfectamente lo que quiere el uno y el otro. También existe esa bidireccionalidad que tampoco podemos, evidentemente, saber el alcance porque nuestra tecnología y nuestra ciencia no ha llegado ahí. Pero sí parece que es algo que hemos podido comprobar. Por tanto, esa capacidad es donde se está tratando de también llegar, de crecer, de aumentar, de potenciar y de entrenar.
Pues aunque los razonamientos que habéis expuesto resultan lógicos, hay un obstáculo que aparece en cualquier conversación de este tipo y tiene que ver con el lenguaje, ya que se supone que el cerebro de la mayoría de nuestras mascotas está menos desarrollado que el del humano y que además carecerían de pensamientos abstractos y de su construcción en sí. A pesar de todo, los autores de estos estudios creen que se puede eludir esta dificultad. ¿Y cómo lo explican ellos, Jesús?
Bueno, pues con el propio desarrollo del cerebro humano. Nuestro cerebro está estructurado desde la parte inferior, cerca del tronco encefálico, hacia el exterior, hasta el casco de nuestra cabeza. Y ese desarrollo es el que ha venido evolucionando con el ser humano a lo largo de toda la existencia. Pero nuestro cerebro primitivo no es distante mucho del de un animal. Luego, ya tenemos una parte de nuestro cerebro que es similar a la de un animal. Vale, vayamos con la segunda parte. Pensamientos abstractos, sí. Pero básicamente nuestro cerebro piensa, funciona con imágenes y con sonidos. Por lo tanto, nosotros no podemos imaginarnos, por ejemplo, un texto en sobre un papel blanco, no lo imaginamos como si fuera la página de un libro. Por lo tanto, eso es una imagen. Y un sonido sí, podemos escuchar en nuestra cabeza nuestra propia voz sin que haya ningún tipo de imagen. Bien, ya tenemos otras dos conexiones con los animales. El sonido, el cual ellos también lo tenemos desarrollado, y las imágenes, las cuales ellos también suelen ver y recordar. Por lo tanto, si somos capaces de conectar con nuestro cerebro límbico, con nuestro cerebro más primitivo, más animal, nos daremos cuenta que el funcionamiento es básico como el de un animal. Luego, si llegamos a esa conclusión, podemos fomentar esa parte de nuestro cerebro y realizar el mismo acto que realiza el animal. Esto es comunicarnos con él mediante imágenes, emociones y sonidos. ¿Que podemos eliminar la tercera parte del banco? Quitamos los sonidos y hacemos solamente la comunicación con imágenes y con emociones. Pero nuestro cerebro también va a decodificar ese pensamiento de un animal, porque nuestro cerebro decodifica en forma de sonidos cualquier imagen que ven nuestros ojos, sin necesidad de que esa imagen emita ningún tipo de sonido. Cuando vemos una luz de una bombilla, podemos decir una voz interior diciendo, mira la bombilla, qué bonita es. La bombilla no emite sonido, es nuestra mente la que decodifica lo que nuestros ojos están percibiendo. Por lo tanto, igual lo podemos hacer con la percepción telepática de un animal. Luego ya se han eliminado casi todas las barreras. ¿Cuál es la única que no se elimina? Bueno, en este caso la imagen o el sentimiento de superioridad del ser humano frente a los animales. Cosa que si, como decía, si no vamos a nuestro cerebro primitivo y nos quedamos en nuestro cerebro actual, difícilmente vamos a comunicarnos con un animal porque estamos muy por encima en vibración, en este caso neocortical, con respecto a la de un animal. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí.
Todo estudio relacionado con la comunicación debe contener pruebas de la misma y en esta forma de comunicación entre especies también debería de haber algún que otro testimonio que pueda llevarnos a plantear la idea de investigar más sobre el caso. En este sentido, José, ¿se han podido conseguir algunos registros entre las mascotas y sus propietarios?
Bueno, se han hecho estudios y se han preguntado a las mascotas, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta tu comida? ¿Qué te hace daño? ¿Te gusta tu casa? Preguntas que más o menos son sencillitas para ellos, ¿verdad? Incluso se puede preguntar a los animales por temas mucho más profundos, como la muerte, por ejemplo. Comunicarse con ellos y poner en situaciones que han sido realmente complicados. Y sí es verdad que telepáticamente lo que se ha registrado son que sus ondas cerebrales aumentan, son mucho más potentes. Es decir, es como si tratara de transmitirte algo, pero que evidentemente al no poder verbalizar no nos llega. Claro, y
bueno, que no somos capaces de traducir.
No lo entendemos y no somos capaces, pero mentalmente está transmitiendo algo porque las ondas están creciendo, con lo cual, oye, es sorprendente. Evidentemente, nuestro cerebro todavía no ha llegado a ese grado de comunicación. Punto. Es decir, nos queda todavía bastante. Pero sí es verdad, Pilar, que bueno, que dentro de lo que tenemos es cierto que se van dando pasos muy importantes para tratar, cuando menos, de decodificar ese lenguaje y poder entendernos con él.
Lo que es alucinante cuando a lo mejor le estás hablando a un perro, que hay quien no entienda esto de decir, pero ¿para qué le hablas a un perro si no te entiende, no? Pero te hace así con la cabecita y la gira así como diciendo, ¿qué? Y la gira para otro lado. Es decir, ellos están pendientes desde luego. Pero bueno, llegados a este punto, Jesús, entiendo que debe haber alguna forma de desarrollar esta facultad. Y teniendo en cuenta que todos los de este equipo tenemos mascotas, al igual que muchos de nuestros oyentes, ¿hay alguna forma de comunicarnos con los animales? ¿Cómo se podría hacer?
La primera, reconociendo que tenemos un contacto con nuestra mascota, emocional al menos. Una vez que reconocemos eso, ya tenemos que hacer un segundo ejercicio, que es el de intentar vaciar nuestra mente de todo tipo de pensamiento y actividad durante unos instantes, concentrándonos solamente en la mascota que tenemos delante nuestra, con la cual nos queremos comunicar. Y o bien emitir un mensaje, en este caso en forma de imágenes o emoción, hacia nuestra mascota, tener la intención de comunicar ese mensaje y ver cuál es la reacción de la misma, o bien durante ese momento de quietud y calma mental y vacío, el que pueda, en mayor o menor grado, pero vacío en definitiva, si se recibe algún tipo de comunicación, mensaje visual o bien sentimiento o emoción, si no tenemos ninguna otra actividad mental en ese momento, podemos pensar que ha sido nuestra mascota. Ejercicio hay que hacerlo todos los días, por supuesto, y aún así pues puede ser difícil, pero no desesperemos, que seguro encontramos la forma de comunicarnos.
Bueno, Pedro, te veo mañana practicando con tu familia. A ver si le saca algo el perro. Bueno, para terminar, José, si ya de por sí los expertos aseguran que tener una mascota es muy recomendable y quienes la tienen así lo corroboran, sin dudarlo, en el caso de conseguir esta comunicación con ellos, ¿tendría algún tipo de beneficio?
Sí, por supuesto. Aunque también es verdad que cuando se... Primero porque se aumentan ese conocimiento compartido que se tiene, que es algo muy importante. Pero también porque hay un entendimiento mutuo entre el animal y la persona, que yo no sé quién es más animal. Luego hay una serie de problemas también que se pueden ir solventando gracias a los animales. Que de hecho está ahí, las terapias con animales. Hoy día perros, gatos...
Funcionan muy bien, además.
Funcionan muy bien, ahí está, incluso con delfines, que sabes que son animales muy, muy...
Caballos.
Son maravillosos. Entonces, ayuda además en estados emocionales sensibles, en depresiones, ayuda en la actitud física, la salud emocional. Es decir, los animales ayudan en cualquiera de los campos, ayudan. Ahora, démosle lo que ellos nos dan, es decir... Démosle lo mismo que nos dan, el cariño, la lealtad, son los animales, te dan mucho a cambio de muy poco. Y eso es lo que siempre hay que tener en cuenta, tener conciencia, pero también tener la conciencia con ello y tener, bueno, pues esa alegría que nos dan, sabérsela también compensar.